Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Manuel Escalante Aguilar.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. En este caso, desde luego, de olvidada no es nada, es alguna de ellas bien reciente, otras sí, por supuesto, es música de toda la vida, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña hoy en la presentación Pepe Rabanal, que está en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
Pues buenas, y hoy digo buenas tardes porque son muy buenas tardes aquí. No sé cuándo se emitirá el programa, pero hoy hemos tenido, después de dos días de lluvia y viento cambiante, pues tenemos un clima un poco más agradable en Badajoz, por lo tanto, buenas tardes a todos. Uh-huh. Y sobre todo, buenas tardes a Manuel.
Exacto.
Vivimos en la misma ciudad.
A Manuel Escalante, un pianista magnífico, mexicano, de Mérida. Eso, nuestro productor Julio Gálvez Manrique, que él está ahí también en México, en Ciudad La Paz, desde luego estará encantado hoy a la hora de editar este plan.
Y aparte de eso, bueno, pues viene de una tierra a la que nosotros queremos profundamente, que es de México, concretamente de Yucatán. Hola, Manuel, buenas tardes. Manuel Escalante Aguilar.
Así es, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Fíjate, Manuel, que de nacer en Mérida, en México, y venirte a vivir a Extremadura, donde también está Mérida, ¿es casualidad o no?
Pues es el destino, o sea, las Méridas no se separan de mí, efectivamente.
Bueno, y otra casualidad más, es que yo nací en Mérida de aquí.
¿Has visto? O sea que tenemos aquí dos emeritenses.
Yo soy emeritense, aunque llevo en Badajoz desde el año 1900, bueno,
puntos suspensivos, ¿no?
Que la voz la sigo teniendo joven y vamos a... Pero en fin, desde luego es un gusto y un placer poner al servicio de iberoamérica.com el arte del piano, y sobre todo con una representación tan adecuada como es la de Manuel Escalante. Tú eres de Mérida, que se dice Península del Yucatán, ¿no?
Efectivamente, yo nací en la ciudad de Mérida, que es la capital del estado de Yucatán. La península de Yucatán consta de tres estados, que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y yo nací en la ciudad de Mérida, que porque mis padres vivían ahí, pero yo me crié, toda mi infancia la viví en Valladolid, que es muy cerca de Mérida. Valladolid, Yucatán, por supuesto,
claro,
también
claro.
Estamos hablando, sí, de unos 160 kilómetros aproximadamente, y yo toda la infancia la viví ahí, y después ya regresé a Mérida cuando estudié la universidad.
La afición al piano la has tenido, según tu currículum, vamos, desde niño.
Yo creo que desde antes de nacer ya la tenía, porque es yo cuando yo vi el piano en el salón de casa, parece que fue un flechazo, y tendría yo 5 o 6 años, y ya nadie me pudo parar de ahí.
¿Teníais algún pianista en la familia? Porque si tenéis en el salón un piano, alguien más de tu familia era...
Efectivamente, mi abuela materna tocaba el piano, y mi madre era profesora de piano, daba clase a los niños. años y por eso yo seguramente...
Normal, claro.
Claro, como dice el refrán, ¿no? De padres gatos, hijos meninos, ¿no? Algo así, una cosa parecida, ¿no?
No.
Sí, meninos, meninos. Manuel, ¿cómo fue el venirte tú para España?
Bueno, yo salí de México en 1987, creo, sí, por una beca, que me dieron una beca. Yo estaba terminando los estudios de ingeniería civil y era una beca por un año, fíjate. El gobierno del estado tenía que conceder esa beca y fue un poquito apresurado, la verdad. Pero bueno, era una beca estupenda que me permitía ir a donde yo quisiera por un año a estudiar, a pagar las clases privadas y el alquiler del piano, el piso, todo, me cubría todo. Y yo había estado en Salzburgo, en Austria, en 1984 por un curso. Entonces ahí conocí a unos maestros extraordinarios y dije, bueno, pues yo me voy a Viena, porque ellos vivían en Viena. Y tuve la suerte de irme a Viena y ver ese mundo tan impresionante de que es la música. Estaba yo a 8 meses, por ejemplo, yo llegué en marzo, efectivamente, en febrero o marzo, a Austria, a Viena, y me dio tiempo para preparar el examen de admisión, que era en septiembre. Y venía gente de todo el mundo, ¿no? Éramos unos 400, 450 para 20 plazas. Uh-huh. Entonces era un examen muy complicado porque allá tú no tienes nombre, tú eres un número.
Claro.
Y además sería una Babel de lenguas, ¿no? Porque ¿te manejabas ya en alemán?
No. Yo, como fue, como te digo, todo tan a prisa, pues yo no sabía
él nada. Se manejaba con el piano, que era el lenguaje oficial, ¿no?
Sí, pero yo sé por dónde voy, porque es que el idioma alemán es complicado, ¿eh?
Ya, pero bueno, él lo que tenía es prepararse bien los temas de piano, que es lo que tenía que tocar, ¿no?
Pues no, pero ya después, imagínate, me quedé 13 años ahí, en Austria. Estudié toda la carrera ahí y conocí a mi esposa en Viena, porque ella fue a hacer un curso de alemán. Estamos hablando ya de 1990, y claro, ya cuando nos casamos en el 92, pues nos venimos a venir a vivir a España, porque ella era de Madrid. Nos venimos a España en el 98. Yo acababa de ganar unos premios internacionales aquí en el concurso de Jaén, que precisamente están ahora en ese concurso. Es uno de los más antiguos de España, y creo que la final es mañana, la edición número 62. Entonces nos venimos porque ya iba a nacer mi hija y queríamos que naciese en España, y muy bien, claro, pero la cosa no fue tan fácil, porque como músicos que éramos, pues descuidamos muchas cosas, como por ejemplo, yo no tenía la nacionalidad y ya llevaba yo 10 años de casado, pero nunca se me ocurrió hacer esos trámites, la homologación de los estudios, todo eso llevó unos 2 años más, hasta que yo pude hacer la oposición. Salió una oposición aquí en el Conservatorio Superior de Badajoz y tuve la suerte de ganarla, y por eso estamos
bueno,
aquí.
La suerte no, tuviste la valía.
El trabajo y el esfuerzo, ¿no?
Bueno,
sobre todo en un instrumento tan duro en el aprendizaje del piano,
claro,
como es el piano. He conocido a estudiantes que se ponían al borde de la desesperación y que necesitaban todo el apoyo de su familia para continuar, para ir pasando esos escollos,
claro,
porque hasta que ya se domina y se es de una dureza increíble.
Pues sí.
Son muchas horas, claro, pero bueno, tiene su recompensa, es
claro,
algo, es un alimento para el espíritu impresionante. Independientemente de cómo te sientes, del estado de ánimo, el que sea, en la música siempre tendrás un acompañante junto a ti.
Y de los 4 discos que me has regalado maravillosos, ¿por qué canción vamos a comenzar este podcast, Manuel?
Bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, el último disco es un disco muy especial, como casi todos estos, porque es con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, donde celebraban sus primeros 10 años de vida, y lo quisieron celebrar haciendo un disco, y precisamente ellos tuvieron la amabilidad de invitarme a mí para ser el solista de ese disco, y allá tocamos el concierto para piano y orquesta de Ricardo Castro. Ricardo Castro fue un compositor y un gran pianista mexicano que nació en 1876 1976, no estoy muy seguro, pero por ahí. Y este concierto se estrenó en Bruselas en 1901 y desgraciadamente es un poco desconocido, no se conoce mucho porque pues por razones de las que sean, ¿no?, de política, pero es muy bello, es muy bonito y pues podríamos poner el tercer movimiento, por ejemplo, o el primero, el que más te guste, Paqui, del concierto para piano y orquesta de Ricardo Castro con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, dirigida por Juan Carlos Lomónaco.
Manuel Escalante. Nacido en Mérida, México, comienza sus estudios de piano a los 6 años. Posteriormente ingresa en la Universidad de Música y Artes Representativas de Viena, Austria. Terminando su diploma de concertista bajo la dirección de la pianista y pedagoga Carmen Graf Adnet, en 1993. Manuel Escalante ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento con profesores como Rea Sadowski, Hans Graf y Carmen Graf. Ganador de diversos premios en importantes concursos nacionales e internacionales, entre los cuales cabe destacar. Tercer premio del Concurso Nacional de Piano El Sol, México. Premio Especial María Teresa Rodríguez, México. Semifinalista del Concurso Internacional de Piano de Capri, Italia. Semifinalista del Concurso Internacional de Piano de Salerno, Italia. Segundo premio del Concurso Internacional de Piano Palma de Oro, Italia. Tercer premio del Concurso Internacional de Piano de Jaén, España. Premio Rosa Sabater para el mejor intérprete de música española. Premio al mejor intérprete de música contemporánea, Jaén, España. Premio al mejor intérprete de música contemporánea Palma de Oro, Italia. Como concertista y miembro de diversos grupos de cámara, Manuel Escalante a Conde Duque de Madrid, entre otros, Austria, Musikverein de Viena, Italia y Hungría.
Al hilo de lo que decía Manuel Escalante, de que el compositor, por no sabemos qué razones, puede ser más o menos ignorado tanto en España como en Europa, yo le apuntaría una teoría que tengo, una teoría de oyente o quizás de deformación por estudios tanto en música como en historia general, y es que España ha tenido siempre, y en eso estará de acuerdo conmigo Manuel, un plantel de compositores, música española, tremendo a lo largo de los siglos. Y entonces yo creo que eso supone una verdadera muralla para los compositores, que al fin y al cabo son primos hermanos nuestros que están al otro lado del charco, ¿no? Sí, por eso. se conocen menos compositores venezolanos, compositores mexicanos o de Uruguay o de Paraguay o de Argentina. Por cierto, Argentina y toda esa parte rompió mucho la barrera con la música popular y folclórica porque abarrasó en Europa, ¿no? Pero no ha pasado así con el concertista clásico, con el compositor de música clásica, quizás porque aquí en España ha habido ese pontón, esa barrera de grandes compositores que oscurecen, y en Europa igual, ¿eh? No sé si
Pero en este caso de este compositor Ricardo Castro, yo creo que influyó muchísimo su muerte muy prematura. Entonces eso influyó, porque en México es muy famoso, es muy conocido porque él fue un gran pianista, y él estaba aquí de gira como pianista, y él fue solista en 1901, cuando se estrenó este concierto. Y en el caso de la música actual contemporánea, yo creo que en México, en la historia siempre ha tenido muchísima relación con España, ¿no? Uh-huh. En España, ya sea por Rodolfo Halffter, que fue el que nos llevó la dodecafonía a México, pero siempre ha habido estrechísimo contacto. De hecho, el festival hispano-mexicano que organizó Alicia Urreta con Carlos Cruz Castro, mexicana y español, durante 10 años, hasta que ya no se pudo hacer, ¿no?
Claro, es que lo que pasa aquí es que los Halffter, que no fue solamente Rodolfo, sino que es una saga, una familia.
Sí, la familia, de
compositores, tenían Ernesto. Muchísimo poder e influencia dentro del panorama artístico, musical y político, ¿eh? De España, porque después tienes a Ernesto Halffter, que incluso ha compuesto fados y y canciones de tipo portugués procedentes de su residencia en Lisboa. Unos verdaderos genios en ese sentido. Incluso uno de ellos, que me parece que es Cristóbal, terminó el poema de Manuel de Falla, La Atlántida.
Efectivamente, sí.
Creo que lo tienes en la memoria.
Sí.
No quiero equivocarme.
Sí. Y además, y todavía nos queda Pedro Alves, que es el hijo de Cristóbal, que es...
Perdón, musicalmente para mí no lo conozco como conozco a sus predecesores, ¿no?
Sí, yo tampoco,
Yo desde que gané la oposición aquí en Badajoz, me he prometido, y hasta ahora lo he cumplido, estamos hablando del 4 de noviembre del 2004, efectivamente. Desde eso no ha habido un solo día aquí en España, en mi aula, que no haya tenido lugar la música española.
Yeah.
Porque a mí me han, entre comillas, clasificado, ¿no? Porque tuve la suerte de hacer algunos premios de música contemporánea en Italia y aquí también en Jaén.
Sí.
Entonces, la gente se me fue conociendo como la música contemporánea, y por eso me tuve muchísimo contacto con muchos compositores. Tengo más de 100 estrenos aquí en España y más de 200 grabaciones en Radio Nacional de España de música contemporánea hispano-mexicana. Uh-huh. Entonces eso es un trabajo que yo valoro mucho, porque yo lo trabajé con los compositores.
Claro.
Ya sea Clover Naola, Antón García Abril, Tomás Marco, Claudio Prieto, Zuleman de la Cruz, bueno, etcétera, ¿no? Con todos ellos. Uh-huh. Y he tenido esa suerte de trabajar con ellos. Y yo soy responsable ahora en el Conservatorio Superior de Badajoz de la asignatura Repertorio Solista Contemporáneo de Piano.
Ah, muy bonito, ¿no?
Claro,
precioso.
Y complicado.
Porque... Desde luego, claro, porque el solista, quieras que no, es el que da la cara. Ahí es que realmente es el que aparece, ¿no?
Mi padre fue amigo de dos compositores del que has nombrado, que es Carmelo Bernaola y Antón García Abril, ¿no? Y siempre decían lo mismo. Dice, sí, tenemos que incorporarnos a lo que hoy se llama la música contemporánea, pero no debemos dejar nunca de lado ese hilo conductor de la melodía, que es lo que tenía Carmelo Bernaola y lo que tenía Antón García Abril, y hacían unas piezas fantásticas, ¿eh?
Efectivamente.
Porque algunos compositores modernos, el hilo el hilo conductor, ese melódico, que según ellos, yo te lo digo desde el punto de vista de profano, no debe faltar, ellos sin embargo lo conservaban. Lo oyes, la música de Antón García Abril, y enseguida lo catas, ¿no?
Efectivamente, él no se pierde para nada, enseguida catas.
Es que si no, ya entramos en un terreno raro, ¿no?
¿Y tú crees, Manuel, que la música contemporánea, la actual, la reciente, digamos que la de hoy día, se le da la atención adecuada para que sigan saliendo pues personas brillantes, como es tu caso, ¿no? Que eres un concertista maravilloso y tal. ¿Se le cuida lo suficiente?
Yo quiero pensar que sí, porque así como el Conservatorio de Badajoz nos encargamos, incluso tenemos un ciclo de música contemporánea cada año, que es la primera semana de mayo. Hay conservatorios como el de Madrid, el de Sevilla, tienen sus ciclos de música contemporánea, y eso es, yo creo que es muy importante. Pero como dice Pepe, a veces la línea melódica se va, pero yo creo que eso no pasa nada. Es importante que al compositor le dejemos libre, y a unos les gustará y a otros no, eso es como todo, pero que no se deje de componer, apoyar por medio de concursos, conciertos, la música contemporánea. Yo creo que es algo primordial. Desgraciadamente falta mucho, valdría la pena más, porque a veces decimos, no me gusta esto porque no lo entiendo. En realidad es porque no lo conocemos, ¿no?
Yeah.
Al niño mismo, cuando nace, le dan su primera leche y le da diarrea, es normal, pero después se le pasa, ¿no?
Claro.
Y así nosotros tendríamos que tener, así como escuchamos a Beethoven, a Mozart, a Schubert, a todos estos grandes compositores, también deberíamos escuchar la música contemporánea.
Uh-huh. ¿Qué interpretación tuya al piano vamos ahora a continuar platicando, Manuel?
Me gustaría mucho del disco de Claudio Prieto, un compositor también palentino. Es un disco que hicimos con la SGAE, el número 2, que se llama La Mirada Abierta.
Ajá.
Tengo siempre predilección por esta obra, porque que fue dedicada y escrita para mí. Me gustaría, y es un lenguaje muy abstracto, no sé, muy filosófico, muy, muy Claudio Prieto, donde podemos percibir cómo era la personalidad de Claudio.
Bien.
Y habría mucho que pusiésemos la mirada abierta.
Claro que sí, pues vamos a ponerla, vamos a decirle a Julio que la ponga, pero ya.
Thank you.
Entre sus actuaciones como solista, se pueden destacar los conciertos realizados con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la Orquesta de Cámara de la UADY, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta de Cámara de la Academia de Bellas Artes de México, así como la Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta de la Comunidad de Madrid en España. Con directores como Juan Felipe Molano, Juan Carlos Loúmenacou, Rodolfo Barraez, Román Revueltas, José Ramón Ecinar, Manuel Golduf, José Luis Temes, José de Eusebio, Javier Jacinto, Carlos Tello. Manuel Escalante ha realizado grabaciones para Galavisión, Televisa, Canal Sur Televisión, Radio Nacional de España, RNE, Radio Televisione Italiana, RAI, y Radio Universidad, México, entre otras. CAM, homenaje a J.S. Bach, música clásica en lugares históricos de la Comunidad de Madrid, así como conciertos para la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Jaén, Sociedad Filarmónica Andrés Segovia o la Sociedad Guillermo González. Una gran cantidad de estos recitales han sido transmitidos por Radio Nacional de España, Madrid, así como conciertos para la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Jaén, Sociedad Filarmónica Andrés Segovia o la Sociedad Guillermo González.
Pues la mirada abierta es un encargo de la Fundación Juan Marc que se hizo para el homenaje a los 60 años de Claudio Prieto, que yo tuve el gusto de hacer. Y en ese concierto tocamos la sonata número 12, la meditación turiniana, el mosaico sonoro. Y la mirada abierta es una obra que se estrenó ese día que escribió Claudio para mí. Y Claudio fue una persona entrañable, o sea, él quería siempre agradar al público y a veces eso pues podía incluso molestar a algunos colegas suyos porque decían que no era a veces él, porque no es el mismo Claudio, el de principios de Claudio Prieto, que a final de Claudio Prieto, como su estilo va cambiando y como comentaba Pepe, él vuelve otra vez, quiere volver al flamenco, a la línea melódica y a todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo es perfectamente respetable, como habíamos comentado.
Claro.
Es una obra que yo tengo muchísimo, muchísimo cariño.
Yo he visto por internet alguna información, creo que tuya, de tus contactos y de tu admiración por el trabajo de otro gran pianista extremeño que era Esteban Sánchez.
Sí, bueno, eso fue un Esteban Sánchez. Eso fue un fenómeno.
¿Cuándo le conociste?
Yo le vi una vez y ya estaba ya en sus últimos días, ¿no? Él tenía un aspecto un poco descuidado, pero era el maestro, ¿no? ¿Y por qué digo que era algo diferente? Porque todo lo que se habla de él, los comentarios, las grabaciones que hablan por sí solas, tienen la calidad de un pianista, pero verdaderamente fuera de lo normal. Lo que pasa es que se le conoce mundialmente. Tú le hablas con Daniel Barenboim y sabe perfectamente quién es Esteban Sánchez, porque cuando iban a los concursos, Esteban quedaba primero y Daniel Barenboim quedaba segundo.
Y además parece ser que a Daniel Barenboim le preguntaron que por qué no hacía una grabación de la Suite Iberia de Albéniz y dijo, después de haber escuchado la de Esteban Sánchez, ¿qué voy a poner yo ahí? ¿No? Yo le tengo especial cariño porque nosotros, en mi familia, a Esteban Sánchez le conocimos conocimos cuando Esteban Sánchez tenía 15 años, ¿no? Yo tenía muchos menos, ¿no? esa es la verdad. Pero cuando empezaba, en fin, recién ido al Conservatorio de Madrid. Y a partir de ahí, jamás le perdimos el contacto. Y cada vez que venía a Extremadura, que eran muchísimas veces, ¿no? Hasta que ya se radicó aquí en Badajoz para la docencia, ¿no? Venía a mi casa y yo le he escuchado en el piano de mi casa un montón de veces. Lo que pasa es que Esteban, ¿sabes lo que hacía? Pues mira, se paraba de tocar y le decía a mi padre, toca tu música ligera.
No me digas.
Decía, ¿pero cómo voy a tocar? Porque mi padre también era pianista, ¿no? O sea, pero muy distinto, ¿no? Él estuvo en orquestas ligeras y demás. Y entonces, pues, y le complacía. Uh-huh. Y hablábamos de música, de Enrique Franco, de todo lo demás. Y luego, cada vez que tocaba el piano, le decía a mi padre, Esteban, ¿por qué no te pones un poco más rígido, más elegante, más...? Es que parecía que se iba a tragar el teclado, ¿sabes lo que te digo? Era imposible, era muy gracioso.
Lo que era capaz de sacar Esteban es increíble, de verdad. No sé cómo... es algo que solo él tenía dentro, ¿no? Uh-huh. Y mira, que has nombrado a Enrique Franco, también es una personalidad que tuve el gusto de conocer, y él escribió algunas críticas mías, precisamente para, creo que el homenaje a Carlos Cruz de Castro, él tengo una crítica bellísima de él, de Leopoldo Ontañón, también son gente que desgraciadamente ya no está aquí, pero que nos dejaron muchísimas cosas.
Sí, sí, sí. Él estaba aquí en Madrid, Enrique Franco estaba aquí en Madrid. Franco,
sí. 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 Además tenía una cultura...
Ese sí que lo conocí yo, ese lo conocí yo bastante. Pero entre los compositores españoles, vamos a ver, vamos a poner por ejemplo Albéniz, Turina, Falla, o Rodrigo, todos estos, ¿tú cuál piensas que es más complejo interpretar?
Pues es que depende de
la pieza, de claro.
Por ejemplo, la Suite Iberia es...
Sí, ahí, estaba pensando...
Hombre, Sevilla de Albéniz es una maravilla, no es por nada, ¿eh?
Sí, pero eso es anterior.
Claro.
Y es que la música de la suite, de la Suite Iberia, sí, no es compleja, ¿no? Simplemente que él hace un pianismo, sí, tan maduro, tan, no sé, rebuscado, ah, y tan genial, que lo hace sumamente complejo. Y a veces hay que ver, el trabajo más complicado es saber cómo digitas esa obra,
claro,
para que sea posible tocarla, ¿no?
Y bueno, Esteban decía que, dice, si no tienes 20 manos para tocar la Suite Iberia, no te acerques.
No, es verdad, es que es tremendo.
Él dijo en presencia mía que le había costado gotas de sangre, o sea que no, que había sido complicado, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que es por eso, porque no se toca en todo el mundo, porque aquí se toca muchísimo. No hay un curso donde no se escuche la Suite.
Hombre, desde luego, eso es verdad.
Pero mira, es muy complicado, porque es que la escribió, es muy compleja. No digo que no la conozca, se conoce universalmente, no.
Sí, pero
las canciones Falla, por ejemplo, las Noches en los Jardines de España, que sí, también he tenido la suerte de tocar, es música maravillosa, por supuesto.
Uh-huh. Y yo creo que Noches en los Jardines de España, yo creo que ahí se sientan muchísimas de las bases que tiene luego la música de la que hablábamos antes, ¿no? De la contemporánea, ¿eh?
Exactamente, sí.
Porque ves que se va por ahí, o sea, empieza, lo que decíamos antes, la línea melódica, y yo creo, no sé, me da esa impresión, no sé, pero yo te digo que es una impresión de oyente, ¿no?
Claro. Si tú a tus alumnos tuvieras, para iniciarse en la música clásica, si tuvieras que elegir piezas para que le adentrarlo, para que le guste, para que no diga, madre mía, qué aburrimiento la música clásica, qué rollo, qué tal, ¿tú sabrías darle un ramillete de piezas para que esa persona pillara el gusto, ¿no?, por la música clásica y realmente lo pudieras encauzar en la carrera de piano o lo que fuera, cualquier instrumento, no necesariamente tiene por qué ser el piano?
Claro, bueno, pues te hablo sobre mi experiencia. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me apasionaban los conciertos de Mozart, los conciertos de Beethoven, las sinfonías de Beethoven, esa energía que tiene también las sinfonías de Mendelssohn, ese tipo de música tan relativamente fácil de escuchar y que te motiva muchísimo, ¿no? Yo viví mi infancia con las sinfonías de Beethoven.
Pero lo mismo que, por ejemplo, a un alumno hay que adentrarle la literatura con títulos adecuados de libros que no le resulten después infumables y que, que no pillen más un libro en su vida, con la música yo creo que hay que hacer un tratamiento también parecido, ¿no?
Sí, efectivamente, yo tuve la suerte de tener todo el apoyo familiar, ¿no? Y yo mucho antes de poder tocar el concierto de Tchaikovsky o los conciertos de Beethoven y las partituras de los conciertos de Mozart, yo las compraba y las leía yo con el disco, y eso hace que te enganches muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo no voy a recomendar, por ejemplo, el concierto número 20 o el 21 o el 23 de Mozart, que son tan famosas por las películas o no sé, que
sí, se escuchan? Sí, el reclamo.
Claro.
Exactamente.
Es un buen reclamo.
Sí, sí,
y
sí.
Una cosa, ¿cómo ves, por ejemplo, el ambiente musical en Badajoz, desde tu punto de vista, desde tu sector de conservatorio? Porque nosotros, ahora es cuando el conservatorio de Badajoz, yo lo considero brillante, pero nosotros nos hemos pasado un montón de años con un conservatorio, te estoy hablando de los años 50 y 60, incluso principios de los 70, casi extinguido de gas, por así decirlo, ¿no? Luego ya después eso ha pegado un aumento sustancial, ¿no? ¿Cómo ves ahora el panorama de interés y demás?
Pues en los últimos 10 años ha dado un cambio muy, muy fuerte a positivo, tanto el Conservatorio Juan Vázquez con alumnos como nosotros que estamos en el superior, en la Plaza de la Soledad, pues se llama Bonifacio Gil,
sí.
Tenemos alumnos que vienen de toda España, premios internacionales, nacionales, cada año, y el ambiente no se para de hacer conciertos, conciertos de alumnos, conciertos de profesores, encuentros de banda, encuentros de orquesta. Bueno, eso es otra cosa que no había cuando yo llegué aquí a Badajoz. Y ahora es otra cosa. Tenemos a la Sociedad Filarmónica, que organiza 70 conciertos al año. Tenemos una orquesta sinfónica, la Orquesta de Extremadura. También, bueno, es el ambiente. Obviamente no es Viena, pero que vamos por mucho que hacer. Y me alegro mucho de que la gente quiera venir a Extremadura a estudiar.
Claro.
Eso siempre es interesante.
Bueno, claro. Muy positivo. Pues vamos a continuar con la música. Vamos a ver qué interpretación nos haces ahora.
Yo podría aconsejar sobre El Piano en Extremadura. Es un disco que me invitó a hacer la SEDEM, la Sociedad de Musicología Española, y podríamos poner a un compositor cacereño, que es Guillermo Iriarte, que trabaja en el Conservatorio de Cáceres, que son las estampas naives. El Piano en Extremadura se llama.
Sí.
El disco se hizo por la convención anual que se hizo en Cáceres, precisamente. El presidente en ese entonces era una persona con un corazón de musicólogo muy especial, que es Lothar Siemens. Uh-huh. Desgraciadamente ya fallecido hace un par de años, muy rápidamente, del Museo Canario, y trabajó con el Festival de Música de Canarias, y por eso he podido hacer muchas cosas, tanto en Tenerife como en Las Palmas, y grabar dos discos con ellos. Thank you.
En 1999 fija su residencia en España, en donde continúa su actividad concertista. Entre Universidad, México, entre otras. Sus recitales en este país figuran el primer maratón musical de Radio Clásica, RNE, su participación en los ciclos de conciertos de las fundaciones Caja Madrid y Juan March, CAM, homenaje a J.S. Bach, música clásica en lugares históricos de la comunidad de. Una gran cantidad de estos recitales han sido transmitidos por Radio Nacional de España. Fructífera relación con los más importantes compositores españoles contemporáneos, de a raíz del premio de música contemporánea que recibe Manuel Escalante por la interpretación de la obra Trazos del Sur de Zulema de la Cruz, comienza una fructífera relación con los más importantes compositores españoles contemporáneos, de quienes estrena varias obras, muchas de las cuales dedicadas a Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco, Claudio Prieto, Javier Jacinto. En este sentido cabe destacar el concierto monográfico con obras de Carlos Cruz de Castro, en la celebración de su 60 aniversario, el homenaje a Antón García Abril en el Festival de Música Contemporánea de Málaga, o su intervención en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, en el cual estrena varias obras de compositores madrileños. Especial admiración e interés de público y crítica despierta el estreno en España de Fuego Azul, un doble concierto para saxofón y piano de Claudio Prieto, junto al saxofonista Francisco Martínez, dentro del Festival Música para el Tercer Milenio.
La verdad es que hasta ahora estamos poniendo música totalmente diferente, ¿eh, Manuel? Estás eligiendo piezas totalmente variadas, ¿eh?
Efectivamente, con mucho contraste y claro, nos podríamos pasar varias semanas así, pero bueno.
Bueno, eso no quita, Manuel, para que en otra ocasión hagamos un nuevo podcast con más música tuya, ¿eh?
Claro, y sobre todo a mí me interesaría mucho que nos contaras algo sobre tus próximos proyectos, aunque es complicado ahora con el tema que nos ocupa de la pandemia, que lo hemos comentado en otros programas, que muchas actividades se han paralizado, ¿no?
Claro.
Sí. No han podido presentar el libro, los míos tampoco. Bueno, pero y sobre todo, bueno, pues las actividades musicales que conllevan la reunión de personas, pues se han visto afectadas. ¿Qué es lo que tienes en mente o los próximos proyectos musicalmente hablando que te están aguardando?
Pues tengo ojalá primero, por supuesto, que la pandemia ya nos deje hacer. Teníamos una gira de 4 conciertos en México haciendo música de cámara con la orquesta de cámara de Mérida, precisamente la orquesta de Yucatán en el Palacio de la Música, inauguración del Teatro de Valladolid. Bueno, habían unos proyectos impresionantes, pero bueno, ahora lo primero es lo primero. Pero quiero aprovechar esta ocasión para comentar que después de un año o año y medio de no poder hacer actividades al público, el día 5 de mayo haremos el examen concierto con mis alumnos de repertorio solista contemporáneo, donde escucharemos, por supuesto, música mexicana, música española, habrá de todo, de Soto Millán, Cruz de Castro, Antón García Abril, por supuesto, y bueno, lo haremos a las 12 del día en el Salón de Actos del Conservatorio Superior, dentro del ciclo de música contemporánea, por supuesto.
Uh-huh. Ahí en México eres todo un personaje, que a mí me consta.
Precisamente en en la primera que pusiste, Paqui, donde se grabó ese concierto con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, conocí a Francisco, un colega tuyo.
A Paco Rivero, ¿no?
Efectivamente.
Exactamente, a Francisco Rivero.
Esta mañana estaba hablando con él.
Sí.
Unos libros que le había mandado, y tenemos pendiente que tenemos que hacer un siguiente podcast con él, porque se nos quedaron
muchas cosas en el tintero.
Ya lo tenía apuntado, digo. Y me dijo, y le dije, yo digo, pues digo, ya tenemos acordado con Manuel Escalante que lo vamos a hacer con él. Dice, pues me alegro un montón.
Es una cita
extraordinaria.
Ya lo creo.
Tenía que tener que ir a Yucatán yo
para conocerlo, ¿verdad? Es curioso.
Bueno, pero también espero que nos podamos ver pronto nosotros y que podamos tomar un café y charlar tranquilamente.
Claro, sí. Yo de vez en cuando voy a Badajoz, así que nada, la próxima vez que vayamos para allá, a ver si nos podemos juntar, porque hay varias reuniones ya previstas, ¿no?
Hay varias reuniones. Lo que pasa es que se polariza un poco lo que es el foco cultural en Badajoz, y Badajoz pues está, como yo digo, un poco falto de lo que son actividades culturales, me refiero a la de difusión, no ya a los intérpretes, a los artistas, sino a cosas como las nuestras, de programas, etcétera, que le den una difusión a lo que es el panorama literario, artístico, musical de Badajoz, porque eso cuenta. Y si no, fíjate, un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora que está Manuel escuchándome, no tengo más remedio que comentárselo. ¿Tú crees, no piensas como yo, que por ejemplo artistas e intérpretes de la talla como Agustín Lara o Lauro Olmos o Jorge Negrete no sacaron con su música o con sus actividades artísticas a sus respectivos países del anonimato y los pusieron un poco en candelero para que todos pudieran
ver? O Lecuona también.
Pues Ernesto
Lecuona también.
Pues eso es lo que hay que hacer con casi todo el escenario musical de Badajoz, tratar entre todos de ponerlo en cotización, por así decirlo. ¿No?
Por supuesto que tenemos un muchísimo valor.
Hay gente muy buena, es extraordinaria.
Efectivamente, pero estas personas que tú acabas de nombrar, bueno, son gente ya fuera de lo común.
Claro.
Como decía Manuel de Falla, creo, dijo, la persona que mejor captó el sentido español, dice, en una orquesta, fue Manuel Chabrier, fíjate, un compositor francés.
Ya.
¿No?
Y Chabrier, sí.
Y Agustín Lara, aquí mucha gente que escucha el Chotis de Madrid piensa que es español y es Agustín Lara.
Claro, o fíjate tú, por ejemplo, el Capricho español de Rimsky-Korsakov.
Efectivamente.
Imagínate. No,
y que para poner en cotización lo que era la ópera española, tuvo que venir un francés a hacer Carmen, ¿no?
Claro, Carmen. Exacto.
Con un libreto también de otro francés, ¿no?
Sí.
De Mérimée, ¿no?
Exacto.
Y sin embargo, pues el ambiente era aquí, y lo de Agustín Lara es que además tuvo que pedir referencias porque la compuso el Chotis lo compuso. Pero a priori,
imagínate,
¿no?
Tú Madrid, lo bien que lo clavó
María González, la mexicana universal también.
Sí,
lo conoció Madrid, cosas de la vida, efectivamente.
Sí. Bueno, pero aquí en Madrid tiene una estatua Lara, Agustín Lara.
Sí,
con todo merecimiento, vamos, porque es que
y además no fue solo Madrid, hizo también Granada.
Hombre, fíjate.
Hizo Valencia,
claro, exacto.
Y Valencia es una composición que merece la pena escucharla. Pero en fin, están en su liga.
Pero su liga. Valencia no es de del de la Paloma, que no me sale el nombre. De José.
José Padilla.
Es de Padilla, ¿no? Valencia es de Padilla. Sí,
esa es otra Valencia.
Ah, es otra. Ah, por eso yo estaba pensando en la de José Padilla.
Como curiosidad, ¿no?
Sí.
Es que Agustín Lara tiene una composición que se llama Valencia, que es maravillosa.
Ah, no, pues esa no la conozco yo, fíjate. Pues esa tengo que escucharla. Eso la tengo que escuchar, pero ya vamos. Bueno, pues claro, no estamos con las interpretaciones musicales, que aunque a veces también traemos zarzuelas y demás, ¿no? ¿no? Pero un músico como tú y encima aquí presencial, esto es todo un lujo. Y así que, ¿con qué interpretación vamos a finalizar este podcast, Manuel?
Pues mira, me gustaría mucho que escuchemos las meditaciones sobre textos de San Juan de la Cruz que compuso Esteban Sánchez, porque él escribía en papeles o en servilletas a sus alumnos. Yo fui recolectando esas cosas, a veces sumamente complicadas de no de tocar, porque son muy simples, pero de entender, porque no estaban muy claras, porque se las escribía en el momento a sus alumnos.
Claro.
Y es Esteban Sánchez que creo que casi nadie conoce, al compositor Esteban Sánchez. Y estas pequeñas obras, que son de a veces un minuto o 50 segundos o cosas así, tienen un valor muy extremeño, porque él refleja todo el amor por España y por su Extremadura en toda su música. Son tres.
Tres, claro, de si las tres las podemos poner por el tiempo, ponemos las tres, ¿eh?
Claro, la que vosotros queráis. Uh-huh. Y si te fijas en la portada del disco, en la portada trasera, ¿sí?, está un banco donde él solía esperar el autobús.
Ah, qué curioso, ¿no?
En su orellana, con su maleta. Fue especialmente dedicado a Esteban Sánchez, una amiga que hizo estas cosas, uh-huh, que le conoció muchísimo, una alumna suya, por
supuesto. Ajá, qué maravilla. Pues sí, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En 2003 participó en el Congreso Mundial de Saxofón en Minneapolis, USA. Como pedagogo, Manuel Escalante tiene una amplia experiencia, habiendo sido profesor durante más de 3 años en el Centro de Bellas Artes de Yucatán, México. 6 años en las Escuelas de Música de Baja Austria y en la Escolanía de Santa Cruz, Valle de los Caídos, Madrid. En el verano de 2001 participa como profesor de música de cámara en el tercer encuentro de la Joven Orquesta Nacional de España, JONDE. En enero de 2003, Manuel Escalante es invitado al 19º Festival Internacional de Música de Canarias, interpretando un monográfico con obras de Tomás Marco, en la celebración de su 60 aniversario, recibiendo grandes elogios de crítica y público. Recientemente se ha editado un CD de Manuel Escalante con música de compositores contemporáneos canarios, en la serie La Creación Musical en Canarias. Durante la temporada 2004-2005, Manuel Escalante realizó un homenaje a Claudio Prieto en su 70 aniversario, en la Fundación Juan March de Madrid, así como un ciclo de El Piano Hispano-Mexicano del siglo XX en el Auditorio Conde Duque de Madrid, entre otros compromisos. Manuel Escalante es portador de la Medalla Yucatán para la Música, otorgada en noviembre de 1998 por el Gobierno Estatal de Yucatán, México. Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz Bonifacio Gil.
Como decía nuestra compañera Paquín, un programa de lujo, aunque nosotros, como nuestro estilo, casi siempre pues, lo aligeramos un poco de la posible densidad con objeto de que llegue al gran público, que realmente es lo que nos interesa, sobre todo teniendo figuras internacionales que las tenemos aquí al lado, por lo menos yo, en Badajoz, y que deben ser conocidas, porque yo creo que la, como Manuel Escalante, ¿no? Porque yo creo que la música debería empezar a acompañarnos desde nuestros años escolares, sobre todo ahora que hay posibilidad para que eso sea así, porque a pesar de que hay muchas escuelas de música, no sé qué, pero ya es a nivel del alumno, pero a nivel de incorporarlo a la vida diaria, aunque no vayas a ser un profesional del instrumento, ni mucho menos, pero ese sentido musical lo deberíamos tener todos, ¿no crees, Manuel?
Eso es importantísimo. Has dicho una gran verdad y es una situación un poco triste, por decirlo un poco más claro y más dramático, ¿no? Que es triste que un niño en la primaria no pueda conocer a Schubert o a Mozart o a Beethoven, y sí conozca a tanta gente, por supuesto también muy buena, pero hay gente que no es tan buena y que incluso le puede hasta perjudicar, yo que sé, en la música, ¿no?
Exactamente.
Pero conocer a Schubert, a Mozart, a Beethoven, a Bach, por supuesto, al más grande, pues eso seguramente le va a ayudar para su espíritu, para su concentración y para su sensibilidad, simplemente.
Exactamente.
Es cierto.
Y la puede desarrollar en otros campos, aunque no sea estrictamente la música. Ese es el problema con el que vengo yo peleando desde hace tantísimos años, y en fin, pues no creo que se entienda. Yo, que he estado en la docencia no musical, aunque para enseñar idiomas también hay que tener mucho oído, ¿no? Pues, les he visto que era una cosa como que se despreciaba la música, la gimnasia, el no sé qué, y le decíamos las Marías, ¿no? Y,
sí.
Y así hemos sido una generación que, afortunadamente, como decía Manuel, en el Conservatorio de Badajoz se están viendo los cambios, ¿no? Pero hemos tenido una generación de ignaros musicales. Mm. Y eso es grave.
Sí, sí,
muy
sí.
Triste y muy grave.
Uh-huh. Pero sí.
Bueno, pues es una pena, pero tenemos que ir finalizando porque el tiempo se nos acaba, aunque con Manuel, como decía él, en un momento dado podíamos estar aquí horas y horas. cosas, ¿eh? Por curiosidad, Manuel, ¿tu hija estudia música o no?
No, ella estudió violín en el conservatorio.
Bueno.
Y pero solo de hobby y toca el piano. Pero no, ella estudia el tercer curso del grado en Derecho.
Ajá. O sea, que entonces es de los míos.
Sí, pero está la música al lado, ¿eh? Es lo que yo quería.
No, claro, yo también tengo la música, yo también canto, o sea, que quiero decir que una cosa no quita la otra, ¿verdad?
Sí, pero la música está abandonada.
Claro, claro. No, es que lo de la música es algo, como tú decías hace un momentito, Pepe, no, se consideraba María porque yo creo que en las familias era difícil pensar que se pudiera vivir de la música. Entonces, si tú estudias música era como hobby, ¿no? Como le ocurre a la hija de Manuel. Pero para poder vivir, pues los padres decían, bueno, pues haz otra carrera que pueda permitir el poder sacar una familia adelante. Y es esa, ¿no?
Se sigue diciendo, ¿tú qué estudias? Y contesta el chaval, yo estudio música. Y bueno, ¿y qué otra cosa?
Eso es, por eso, porque
eso
se piensa.
Eso es criminal,
claro, claro.
Aunque yo tengo, y precisamente de ahí del conservatorio de Badajoz salió, no diré el nombre pero comentaré la historia, ¿no? Pues de un chico que tocaba la guitarra extraordinariamente en Rosduro, ¿no?
Yeah.
Y le dijo el padre, dice, bueno, que otra cosa, y dice, no, yo solamente música. Dice, pero música es de CD, y además ahora voy a ir al conservatorio, y después de ser un experto en el pedal eléctrico de la guitarra, ¿no? Pues hoy en día es un concertista de clásico maravilloso y un profesor de conservatorio también.
Claro, pues eso, así que...
Pero no quiso estudiar otra cosa.
Bueno, pues música. Oye, hay que también, yo creo que muchas veces son muchos años los que dedicamos al trabajo, a la vida laboral, y también hay que buscarse algo que te alimente el alma, ¿no? Porque es que si no también es muy triste hacer toda una vida un trabajo que realmente estés renegando sobre ese trabajo, ¿verdad?
Hombre, nosotros tenemos ese privilegio de que ya sea vacaciones o fines de semana, tenemos muchísimo trabajo, ¿no?
Claro.
El músico no puede parar, claro.
Claro, claro. Bueno, pues entonces, Manuel, si alguno de nuestros oyentes quisieran hacerte alguna consulta, tuviera alguna curiosidad, ¿prefieres que nos escriban a nosotros y te la transmitimos o tú les puedes dar algún lugar en donde te puedan localizar?
Pues tengo un correo corporativo del conservatorio en la Diputación de Badajoz o el mío privado también, por supuesto, estoy a vuestra disposición en lo que yo pueda servir o ayudar. Yo recuerdo cuando llegué a España o cuando llegué a Austria, siempre estuve, tuve gente a mi lado que me ayudó a ya sea a los papeleos o al estudio o a cosas de medicina o de los bancos. Siempre hay cosas que, pues así yo también me pongo a vuestra disposición, el que quiera preguntar algo de música, del arte de la fuga, de Bach o de sonatas de Beethoven, a vuestra disposición, por supuesto.
Bueno, pues nosotros este podcast lo queremos dedicar de modo especial a Julio Gálvez Manríquez, que es nuestro editor de este podcast, que como dijimos al principio es mexicano, y desde luego nunca hemos tenido la ocasión, yo creo, de entrevistar a un paisano suyo aquí en directo, ¿no, Pepe? No recuerdo yo, ¿verdad?
Yo creo que no. Creo que no, y además tenemos bastante audiencia en Hispanoamérica. Hemos tenido argentinos, sí. Hemos tenido uruguayos, en fin, un montón de personajes, y además últimamente de bastante,
sí,
de bastante calado. Y yo creo que, bueno, pues es el primer artista internacional,
sí,
que tenemos aquí en iberoamerica.com, pues, en nuestro podcast, y precisamente de México y de Yucatán, una ciudad con la que la Mérida de aquí está hermanada.
Claro, claro. Julio Gálvez Manrique es un magnífico músico también, por eso no deja de ser un colega tuyo, Manuel, y claro, él es una persona, vamos, como músico es tremendo. Él es el que me ha hecho todos los arreglos del disco que yo he sacado hace poquito, y de verdad que también es un lujo tenerlo a él aquí en este podcast, ¿eh?
Pues qué gusto me da escucharte, y ojalá le pueda conocer pronto y que nos podamos encontrar todos en Yucatán, por supuesto.
Eso.
Por supuesto, que hay muy buen clima.
Exacto. Dinos cuál es el tuyo, Manuel. ¿Correo?
El correo electrónico es escalantegarcia2002.
Eso es.
@ yahoo.es.
Perfecto.
Y ese es el privado. El corporativo es de la Diputación, no lo recuerdo ahora.
Da igual, con ese es suficiente. Con ese es suficiente,
está
exacto.
En la página del conservatorio.
Eso es. Así que, bueno, pues a los oyentes les vamos a decir que nos pueden escribir al correo nuestro, que es platicando@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber dedicado todo este rato a todos nuestros oyentes y habernos contado cantidad de cosas, y sobre todo el dar un ejemplo, ¿no?, para los chavales del futuro, ¿no?, para el tema musical, que no lo abandonen.
Claro, claro, nunca se van a arrepentir de estudiar música, eso se lo aseguro. Y además ha sido un placer platicar con vosotros, Paqui y Pepe.
Muchas gracias a ti. Aquí llegamos.
Eso es, a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com, y les ofreceremos un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvaro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.